Think about the last time you had to cancel a subscription. There's probably some waiting on hold, some guessing at your password, some mind-numbing small talk, and maybe after all that, you still weren't able to cancel it. Good news, it doesn't have to be this way. Thanks to Rocket Money. Rocket Money tracks, manages, and can cancel your subscriptions for you. When you connect your accounts, you'll see a complete picture of all your reoccurring subscriptions all in one place. Rocket Money organizes your subscriptions by due date and notifies you when something's coming up, so you'll never be caught off guard when you get charged. If you see a subscription you want to cancel, Rocket Money simplifies the process. Instead of waiting on hold for an hour, you can cancel it right from the app. Rocket Money will even try to get you a refund for the money you spent on subscriptions you forgot about. Stop wasting your time trying to cancel subscriptions the hard way. Make your life easier and go to rocketmoney.com/cancel. That's rocketmoney.com/cancel. Or download the app from the Apple App or Google Play Stores.
Y bueno, para tratar este tema bien, como se debe, y poder para poder analizarlo, lo que vamos a tratar es de escuchar la música con mucha atención, ¿no? Con un sentido crítico. Pero también no por eso vamos a dejar de divertirnos y decir, bueno, si estamos en una fiesta, ¿a quién no le gusta bailar? ¿Vos que sos de bailar este tipo de música?
Sí, a full.
Yo me descadero toda, yo la descoso. Bueno, no me voy a poner acá a bailar, pero en realidad no tenemos oportunidad. Pero yo creo que, por ejemplo, Mariel la reveo con esta música.
¿A Mariel?
Bailando. Inés, ni te cuento, que ahora está de cumpleaños, le vamos a mandar un beso grande.
Esta noche va a estar perreando ahí, revoleando caderas, seguramente, y no analizando. Que en este programa vamos a hacer un poco de las dos. Vamos a tener música para estar bailando y también estar analizando esas letras en profundidad.
Hay un momento para cada cosa, pero lo que nos llamaba la atención era que no encontrábamos para musicalizar este programa cumbia que fuera feminista, propiamente feminista, y ese es un problema.
Sí, la realidad es que los grupos que se autodenominaban feministas, o sea, lo que nos resultaba raro cuando buscábamos, le cuento a la audiencia, era que eran mujeres cantando pero en contra de los hombres, y desde nuestros conocimientos y de lo que fuimos comprendiendo a lo largo de Graves y Agudas 2014, es que el feminismo no es atacar a los hombres. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando que no podemos, no encontramos o no se escuchan grupos feministas que promuevan la igualdad, el respeto al hombre y a la mujer? A la mujer y también al hombre.
Pareciera por algunos momentos que tanto el reggaetón como la cumbia son conservadores, pero ¿por qué no se lo preguntamos a una voz más autorizada por ahí o que nos pueda esclarecer un poco más este tema? Estamos en comunicación entonces con Pablo Semán, que es sociólogo de la UBA y es doctor en Antropología Social de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y escribió y compiló junto a Pablo Villa el libro Cumbia, Nación, Etnia y Género en América Latina. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
De nada.
¿La cumbia es conservadora al final?
No, a ver, yo creo que hay dos precisiones que hacer para responder esa pregunta y también para situar esa pregunta. En primer lugar, que yo creo que uno siempre se olvida que muchos otros géneros musicales comparten un montón de características con la cumbia, incluso de esas características que la hacen ver como conservador y machista, digamos. Todo, en general diría, la historia de la canción es androcéntrica, como la historia de la humanidad es androcéntrica.
Sí, el tango, ¿no?
Sí, el tango, el folclore, el bolero. No conozco género musical que no... Las canciones de los Beatles, o sea, uno no los pone ahí, pero son parte de eso.
Sí.
Justamente, digamos, eso debería llamar mucho la atención, es que por qué, digamos, uno juzga géneros que están enraizados en los sectores populares con parámetros que no aplica para los géneros que a nosotros nos gustan, ¿no? Porque, o sea, si, no sé, toda la generación educada en el rock nacional, yo no oí en el rock nacional planteos de objeción de género, ¿no?
Es verdad.
Entonces, ¿por qué, digamos, poner la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio? Eso para empezar. Y en segundo lugar, yo creo que hay otra cosa que para mí altera el panorama, que cambia y lo veo cada vez más, y en el momento que escribimos el libro era una hipótesis en la cual encontrábamos muchas evidencias, y ahora para mí es un hecho, que es que también cambió mucho, digamos, la plataforma de prácticas alrededor de las cuales se da la sexualidad entre las generaciones más jóvenes de 20, 30 años. Entonces, como me dijo el otro día una chica con la que estaba hablando, dice, puta ya no es insulto. Entonces, yo no digo que no sea insulto, la verdad es que yo no creo que no sea insulto, pero creo que aparece otra cosa, que es que junto con el viejo marco androcéntrico de interpretación y de pronunciación y de elaboración de mensajes, que eso es una cosa de muy larga duración en la sociedad contemporánea, incluso en Argentina, también hay una cuestión que tiene que ver con la activación sexual de las mujeres y la autonomización de lo sexual como un campo de prácticas donde, digamos, la verdad es que de la sexualidad hay una cosa que es verdadera, que es la disimetría, que se la lleva mal con el discurso igualitario, por otro lado. No estoy diciendo que haya disimetrías esenciales y que el hombre el falo, la mujer la seducción, no es eso. Uh-huh. Pero la verdad de la sexualidad es la disimetría. Entonces, ¿cómo se compatibiliza una transformación contemporánea de la sexualidad que pone en alto las disimetrías con los discursos igualitarios de la objeción de género? Bueno, eso también está incidiendo como fenómeno de muy largo plazo, subyacente a la cumbia, y para hablar esto en castellano quiere decir lo siguiente. Cuando las letras de cumbia hablan de la sexualidad de las mujeres, no solamente están diciendo discursos machistas, sino también están reflejando el asombro de los hombres ante la iniciativa sexual de las mujeres. Pues, entonces, embargo, en ese sentido no es conservadora, es un reflejo de una transformación cultural importantísima.
Claro, vendría a ser como una reacción.
Más una reacción. Cosa que aparte ya se dijo en algún momento, y me parece que es un análisis más interesante del tema del tango. No era que el tango era machista, sino que el tango era un asombro de los hombres frente a lo que pasaba con las mujeres. En ese caso era un asombro, si se quiere, mucho más agresivo. Porque aparte la verdad es esto, que es letras agresivas hacia las mujeres y letras explícitas en términos de sexualidad y genitalidad, más allá de la agresividad o no, hubo siempre. Hay un recopilador del folclore argentino de inicios del siglo XX y del fin del siglo XIX, que se llama Víctor Lehmann Nitsch, que trabaja sobre el cancionero erótico rioplatense, y no sabes las cosas que se decían en ese cancionero.
Sí, charlamos que, por ejemplo, también, así como a la mujer se la pone como la puta o la fácil, también está la figura de la madre en el mismo lugar, en un lugar bastante parecido al que lo sitúa el tango, ¿no?
Sí, claro, ahí con el tema de la figura de la puta es complicado porque, a ver, es un término negativo e insultante para capturar una realidad y para dar cuenta de una forma de ver la realidad que no es necesariamente insultante. Por eso te digo, conviven contradictoriamente en las letras de la cumbia una captación machista de las relaciones entre géneros con una captación de otro fenómeno que es tan importante como este, que es que está la cuestión de la activación sexual y la autonomía del plano de la sexualidad como un plano de prácticas. La gente, para decirlo mal y pronto, se plantea las mejores maneras de disfrutar su sexualidad, ¿no? Entonces las mujeres pueden decir, mira, yo soy puta con quien yo quiero.
Pablo.
¿No? Y esa es una situación que no se daba en otros escenarios musicales en la historia de la sociedad argentina.
Y dentro, ¿no?, de tu estudio en las letras de la cumbia villera, ¿cuál fue la representación de mujer que más te sorprendió o que no esperabas encontrar, tal vez?
Mira, a esta altura hace tanto y lo tengo tan incorporado que, o sea, se me hace difícil recuperar la sorpresa. A mí lo que más me sorprendió de la cumbia en realidad no tuvo que ver tanto con... o sea, son dos cosas que me sorprendieron. Una, que es esto, que es... yo veía lo que pasaba con la sexualidad de los jóvenes más allá de lo que decían las letras de cumbia, y entonces yo inmediatamente empecé a entender que no se trataba solo de una cuestión de las letras ni insultos de género, sino de reflejar una nueva realidad. Y por el otro lado, lo otro que me sorprendió y que tiene que ver con esto, es que la cumbia reflejó muy rápidamente las condiciones de crisis social de fines de los 90, ¿no? Porque aparte todo esto tiene que ver con un género musical que tuvo su apogeo, por lo menos en la forma en que quedó inscripto en la memoria, en el inicio de los años 2000. Hoy la cumbia villera es como el pasado de la cumbia.
Sí.
como una tradición casi para algunos cumbieros venerable. Hay otras cosas en la cumbia.
¿Y de qué, cuáles son las formas de sexualidad que se ven representadas en la cumbia?
Mira, yo creo que lo primero es lo explícito, que se cayeron ciertos velos, se cayeron ciertos eufemismos, y lo segundo es lo que te decía antes, una representación entre espantada, asombrada, celebratoria, insultante, con todas esas ambigüedades.
¿Y heterosexual?
Sobre la iniciativa sexual de las mujeres, sí, y obviamente es un planteo, por eso digo, es un planteo heteronormativo y es androcéntrico, las dos cosas. Yo no le puedo pedir a la cumbia que tenga un planteo de objeción de género cuando en la historia de la canción contemporánea no hay nada consistente, serio, que haga eso. Digo, o sea, yo escucho a las taradas, pero digo, las taradas que son un grupúsculo, digamos, las corrientes musicales que inciden en la estructuración de subjetividad de forma masiva, la heteronormatividad es la regla. Yo diría, contemporáneamente hay algunas cosas que lo empiezan a poner en cuestión. Sí, yo eso lo veo más en la música electrónica, sí.
¿Analizaste la cumbia queers?
Sí, pero digo, bueno, cumbia queers es una cosa, justamente, digamos, ese planteo pone, digamos, hace objeción de género, que para mí es la posición superadora, digamos, no tiene que ver ni con feminismo ni con machismo, sino con la objeción de la heteronormatividad. Pero cumbia queers es un grupo, digamos, también a mí me... personalmente me gustan algunas cosas que hacen y sus planteos coinciden con, si querés, mi ideología. Pero digo, eso no es una tendencia musical que tenga el mismo tipo de influencia que tiene la cumbia en general. Más bien yo diría es al revés. Lo que pasa con las cumbia queers tiene que ver mucho con lo que pasa con las clases medias, que es... las clases medias que hasta hace 15 años pensaban que la cumbia era una cosa horrible, incluso aquellas clases medias que tienen más planteos más críticos en lo social y en lo de género, hicieron propia la cumbia, que es un género que venía de los sectores populares.
Pensaba yo cuando te escuchaba y decías esto de las clases medias también, ¿qué le pasa al mundo académico con la cumbia?
Y digamos, ahí tiene mucho que ver la cuestión generacional, porque en la gente más joven, entre la que no me incluyo en términos de edad, la cumbia ya no causa ningún asombro y en realidad es lo mejor que podría pasar en el mundo. Uno decía, bueno, o sea, cuando yo empecé a trabajar sobre cumbia en el mundo académico, me decían, ¿pero qué, a vos te gusta la cumbia?
¿Cuándo fue eso? ¿En los 90?
No hace tanto tiempo, no hace tanto tiempo, hace 12 años, que no es mucho tiempo. Cuando yo empecé a trabajar sobre estas cosas, me decían, ¿a vos te gusta la cumbia es conservadora? Y yo me acuerdo que empecé a escribir un poco en esa perspectiva con Pablo Vila, donde terminamos pensando muy diferente de lo que empezamos pensando. Y 10 años después, los mismos jóvenes... alumnos de la universidad que nos criticaban por estudiar la cumbia porque pensaban que era conservadora, nos venían a buscar porque pensaban que la cumbia era revolucionaria. La verdad es que yo no pienso en ninguna de las dos cosas. Lo que sí cambió es que las generaciones más jóvenes en el campo académico derribaron ciertos prejuicios frente a ciertas sonoridades. Entonces pudieron asimilar la cumbia y entonces para mí cumbia queer tiene bastante más que ver con las transformaciones de las clases medias en relación a la cumbia, que abarcan al campo académico, y después está que es en las generaciones más grandes del campo académico, que miran la sexualidad con parámetros de gente que perteneció a un mundo plenamente heteronormativo. Claro. ¿No? Entonces, digamos, desde esa mirada de que yo creo que es, viste, de gente de 60 años, de que son sátiros vírgenes, miran la cumbia y dicen, ay, mirá, dicen culo. Y entonces no saben qué hacer.
Claro, lo que pasa
es
que...
se preguntan, ¿es revolucionario o es conservador? Que en realidad yo creo que, por eso te decía que hay que elaborar algunas cuestiones para situar la pregunta. Yo creo que esa pregunta queda vieja una vez que uno entiende la transformación de la sexualidad, la transformación de la relación de las clases medias con los géneros musicales, que es otra cuestión que es bastante importante. Las clases medias tenían un panorama de musicalidad bastante restricto, y en los últimos 10 años, por una serie de cambios que tienen que ver con las nuevas tecnologías también, todo el mundo se volvió políglota en música.
Y mirando un poco hacia adelante, ¿vos pensás que en algún momento, porque es lo que no vemos ahora, las mujeres que bailan, que escuchan de los sectores populares y que están activadas y que por eso se produce este fenómeno, ¿van a reaccionar frente a esas letras tan sexistas?
No, es que, digamos, justamente como están activadas, no las piensan como las pensaría alguien desde afuera y desde los parámetros de la generación de 60 años.
¿A ellas no las ofenden?
O sea, algunas sí, otras no, las reacciones son mucho más plurales. Uh-huh. Algunas las toman irónicamente, otras las relativizan, otras te dicen yo soy puta con quien quiero, otras sí se sienten ofendidas. Y yo no creo que el horizonte ideal y utópico sea estar contra las letras, sino, digamos, tomárselas de otra manera. Porque aparte, digo, o sea, en el consumo de las letras, la gente no escucha las letras como si fuesen manifiestos políticos.
Claro.
¿No? Esa es una cosa que el mundo académico, por un lado, hizo una evolución y después una regresión, que es, el mundo académico buscaba todo el tiempo ideologías, y las buscaba en los manifiestos, en los diarios, en los libros, pero después se dieron cuenta que los manifiestos, los diarios y los libros no influían mucho en la gente. Entonces las empezaron a encontrar en las canciones. Y está bien, pero después hay que darse cuenta que, digamos, no todas las canciones se usan para las mismas cosas. Entonces sí, hay gente que se emociona con una poesía, que se divierte con una joda y que reflexiona con una canción más elaborada psíquicamente. Pero esa persona que hace esas tres cosas es la misma persona que tiene tres músicas diferentes para distintas actividades. Entonces no es que la gente que usa la cumbia la usa para elaborar su subjetividad.
Perfecto.
Eso es como subestimar a los consumidores de música.
Perfecto. Ahí nos resolvés toda la duda que teníamos al principio del programa.
Nos psicoanalizó.
¿Qué hacemos las feministas con esto? ¿Qué
pasa? No, yo creo que es un diálogo súper complicado, porque aparte esto que yo digo no es tranquilo.
Claro,
realmente no es tranquilo.
Claro, sí.
Pero, y aparte porque, yo insisto, es una cuestión como muy contradictoria, porque conviven elementos contradictorios. Pero lo que me niego a ver es únicamente el elemento androcéntrico.
Perfecto, Pablo, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Nos aclaraste
bueno,
un montón el panorama.
Yo les agradezco a ustedes el tiempo.
Adiós.
Hasta luego.
Estábamos hablando con Pablo Semán, que es sociólogo de la UBA, es doctor en antropología social por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y escribió junto a Pablo Villa el libro Cumbia, Nación, Etnia y Género en América Latina. Sumamente sustancioso.
Muy, muy interesante. Está online, lo pueden encontrar y es muy recomendable.
Seguimos pensando.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.